Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles, el episodio número 174, y tenemos el placer y el honor de recibir aquí a Luis Girón Blanc. ¿Lo he pronunciado bien?
Sí, perfectamente.
Que para mí es un gusto, siempre es un gusto y un placer recibir a cada uno de los invitados de Pieles, pero especialmente cuando he leído mucho del autor. Y Luis es un catedrático, ahora nos va a hablar más, es un hebraísta, un catedrático de ese grupo hermoso que se generó en España, especialmente en el siglo XX, de especialistas en textos judíos, en textos rabínicos. Y vamos a hablar con él en este episodio sobre Shir HaShirim Rabá, el cantar de la interpretación rabínica del cantar de los cantares, que justamente el pueblo judío esta semana, Luis, estamos celebrando Pesaj. Y según la liturgia judía, el libro que leemos en Shabbat, que cae entre el medio de Pesaj, es justamente el Cantar de los Cantares. Y
Sí,
quizás.
lo conozco, lo conozco.
Bueno,
Conozco la tradición.
entonces, quizás nos puedas explicar a todos un poquito más de qué se trata esto. Pero antes, Luis, siempre nos gusta que los invitados puedan presentarse ellos mismos, contar brevemente su biografía y a ti preguntarte especialmente. ¿Qué te llevó a estudiar estos textos y qué libros has publicado para que el que no te conozca pueda conocerse a través tuyo?
Bien, buenas tardes o buenos días. No sé cómo, cuándo se editará, se publicará esto, pero tengo, bueno, mucho gusto de estar en esta ocasión y de poder conversar contigo, Rabino Uri. Y bien, yo soy un profesor español. Tengo ahora, voy a cumplir 75 años. Hace 10 que me jubilé y vivo una vida tranquila en Murcia, una ciudad de tamaño medio en España, en el este, cerca de la costa del Mediterráneo, pero estamos a 60 kilómetros de la costa. Yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid y vine a parar a los estudios hebreos porque traía una historia previa de estudios eclesiásticos católicos. Había entrado en una orden religiosa que me orientó, vistas mis capacidades posiblemente y mis intereses, hacia el camino de la Sagrada Escritura, de la teología y demás, ¿no? Yo abandoné la orden, pero había entrado ya en ese camino de estudio y eso fue lo que me llevó realmente al hebreo. En la facultad de filología de la Universidad de Madrid, pues había una especialidad y sigue habiendo una especialidad de estudios hebreos y arameos. A ella me incluí y cursé los estudios y seguí estudiando y al final pues me quedé como profesor en la propia universidad después de estancias en Jerusalén, en fin, toda una historia, ¿no? Eso fue lo que me llevó a mí a este punto. En principio empecé a trabajar hebreo bíblico y en torno al texto bíblico, a la escritura, pero en el desarrollo de mi estudio, pues me pasé al mundo rabínico. De hecho, mi tesis doctoral todavía estuvo en el mundo de lo bíblico y hice una tesis doctoral sobre el Pentateuco samaritano. Una edición del libro de Génesis del Pentateuco samaritano, ¿no? Con 15 manuscritos y demás, ¿no? Llegué, fue un trabajo arduo, pero muy interesante, y llegué a una
Una
conclusión.
pregunta antes de continuar, ya que estamos hablando. ¿Los samaritanos son los que tienen un hexateuco? ¿Que tienen que el libro de
Sí.
Josué, el libro de Josué, está incluido en su
Sí.
pentateuco, lo que sería?
El Sefer Yoshua se incluye, pero se incluye dentro de un planteamiento también de histórico. Ellos siguen hablando del Pentateuco, de los cinco libros, fundamentalmente, ¿no? Y ese fue el terreno en el que yo me moví, ¿no? Porque el libro de Josué ha tenido toda una serie de recensiones posteriores, está como una crónica, etcétera, que se incluye, pero sin quitarle la preeminencia al Pentateuco, ¿no? A los cinco libros de Moisés. Entonces, bueno, ese fue mi trabajo, trabajo muy curioso porque llegué a la conclusión de que no merecía la pena seguir adelante con otros libros del Pentateuco, ¿no? Porque las diferencias, de hecho el texto ya estaba editado, un texto común, digamos, y las diferencias de los manuscritos y de las recensiones eran pequeñísimas, siempre en la misma línea, unas cosas sin mayor importancia, ¿no? De forma que, bueno, es un trabajo de investigación que tuvo el final de decir no merece la pena seguir en esta investigación, ¿no? Lo hecho está, es interesante, está bien, pero no merece la pena, ¿no? Luego ha habido ediciones completas del Pentateuco Samaritano, muy importantes, hechas en Israel en los años 80 del siglo pasado, sobre todo la que realizó Abraham Tal, que era profesor en Tel Aviv, y que al final decidió hacerla sobre un solo manuscrito, porque realmente las diferencias entre los manuscritos no merecían...
Tu conclusión era correcta, entonces. Conclusión
sí,
era
sí, correcta. Creo que mi conclusión era correcta. Muchas veces en la investigación el llegar a una conclusión negativa no se valora, ¿no? No ha aportado nada, ¿no? Bueno, he aportado he colaborado en la aportación de una idea que otros también, a la que también han llegado otros y que ha llevado a este hecho, ¿no? De que la edición fundamental del Pentateuco Samaritano, la de Abraham Tal, pues es sobre un manuscrito y no entra en otras disquisiciones porque no merece la pena realmente, ¿no? Las diferencias no son. Y sobre todo en los puntos en que el Pentateuco Samaritano difiere del Pentateuco o de la Biblia masorética, ¿no? De la de los masoretas, pues son contados y todos coinciden. Ahí no hay ninguna diferencia, ¿no? Todos tienen esas mismas pequeñas diferencias que caracterizan al Pentateuco Samaritano.
Para quien nos está escuchando y no conoce el término, cuando hablamos de Pentateuco masorético, es lo que es la Torá, el Sefer Torá que tenemos en el pueblo judío, digamos, en nuestras sinagogas normalmente, ¿no?
Sí, sí, porque efectivamente hay que aclararlo.
Bueno, pequeño, yo voy a servir aquí en esta conversación, Luis, para bajar a tierra quizás algunos conceptos.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Después de estudiar el Pentateuco Samaritano, Génesis, pasamos al mundo rabínico.
Efectivamente, pasé al mundo rabínico y había en España un profesor, colega mío, un poco mayor que yo, don Miguel Pérez, Miguel Pérez Fernández, que había iniciado una colección titulada Biblioteca Midrásica, y me sumé a ese equipo de colaboradores de la Biblioteca Midrásica. Entonces empezamos un grupo de personas a traducir textos del Midrash al español y a publicarlos. Esos son los textos que tú has comentado que conocías, ¿no?
Y conozco, que leí, leído. Que son difíciles de conseguir. Quiero para el público en general que nos está escuchando, si no estás en España, a veces son difíciles de conseguir estas ediciones. Sí. Están dentro de la editorial Verbo Divino, si no me equivoco. Verbo Divino. Y algo que siempre me sorprende, como judío, como rabino, como judío observante, siempre me fascinó que en el mundo de habla hispana, los mejores textos judíos, especialmente de la era rabínica y época bíblica, está hecho por cristianos. En España, especialmente la colección midrásica, cualquiera que nos está viendo y escuchando y quiere tomar un texto clásico rabínico del Midrash, de la Mejilta, la colección Rabba o demás, no hay otro texto y no hay mejor traducción, sin lugar a duda, de la que ustedes hicieron. Así que eternamente agradecido, Luis, por ese trabajo.
Sí, efectivamente. Bueno, creo que hemos sido, aunque parezca poco humilde decirlo, un equipo muy, muy preparado y muy entregado al estudio y a la traducción a fondo dentro de una tradición, ¿no? Una tradición que hemos reeditas esto, ¿no?
Sí, sí, entonces esta colección que hicieron muy meticulosos.
Sí, sí. Entonces, un equipo de varias personas que se dedicaron seriamente a esto, ya digo, profundizando en la tradición judía para poder hacerlo realmente bien, ¿no? Y aprendiendo del mismo hecho de las traducciones, ¿no? Mi maestro me decía que yo había escogido dentro del grupo lo más difícil, ¿no? Lo más difícil, que es precisamente el mundo rabínico en cuanto a la traducción, a la comprensión, por esa realidad que encontramos, que aunque en el Midrash es más sencilla, pero sobre todo en los textos de Mishnah y de Talmud, se oculta más de lo que se dice, o se supone más de lo que se dice, ¿no? Se dicen unas cosas, pero en cada frase hay tal cantidad de supuestos.
Sí, por lo cual cuando hablamos de estos trabajos que hicieron ustedes, y ahora vamos a ahondar, el tema de la fecha tiene que ver con Shira Shirim, para aprender algo y celebrar un poco más Pesaj, estas traducciones que hacen no son simples traducciones, son trabajos de comprensión del texto, de reestructuración, por aparte es un texto críptico, donde hay pocas palabras y se dice mucho, y donde hay, quien está familiarizado con el mundo rabínico, hay alusiones constantemente. Cada palabra es una apertura a una alusión, a un versículo bíblico, una historia, y también las notas al pie, ¿no es cierto? Las notas al pie, los comentarios, las introducciones, la verdad que nos suman un valor maravilloso, no es simplemente leerlo del original o de una traducción, leerlo en español con esas traducciones tiene mucho jugo. Pero vamos al texto en sí. El Cantar de los Cantares, Shira Shirim, uno de los 24 libros del Tanaj, de la Biblia hebrea, quizás, sin lugar a dudas, uno de los más polémicos. Todos conocemos, o seguramente los que nos están escuchando, muchos conocen, una famosa discusión en la Mishnah, si era sagrado o no era sagrado, si impurificaba las manos o no impurificaba las manos. Si este texto, que en realidad al parecer habla del amor, de un poema amoroso, erótico, entre un hombre y una mujer, realmente merecía estar dentro del Tanaj, dentro del texto bíblico. Antes de entrar en el Rabá, en la interpretación, ¿qué nos podrías decir para sumar al quien no sabe, cómo definirías el Cantar de los Cantares, Luis?
El libro bíblico.
El libro, antes de pasar a la interpretación rabínica, sí. ¿Qué puntos tenemos que tomar en cuenta de cuándo se escribió? ¿Con qué fin quizás se escribió? ¿Cuál es el tema principal?
Bueno, lo primero es la tradición. Puedes pasar. La tradición me resulta muy difícil apartarme precisamente de la interpretación rabínica, porque es la que yo he trabajado más, ¿no? Pero la idea de que es un libro compuesto por Salomón, ¿no? Esa es la idea básica. Y aunque parece bastante evidente que el texto difícilmente puede ser de la época de Salomón, el texto bíblico, ¿no? Pero no deja de tener la intención de parecer, en muchos aspectos el texto intenta ser arcaico, intenta ser anterior al hebreo de épocas posteriores y demás, ¿no? En ese sentido es muy difícil la datación, ¿no? Porque se mezclan los conceptos, la realidad del propio lenguaje puede datarlo en un momento, pero la intención del propio autor o de los recensionistas de hacerlo aparecer como más antiguo, como de época de Salomón, pues complica, digamos, el encontrar una datación más exacta, ¿no? Entonces, es evidente que es un libro antiguo, que es un libro que puede tener su base en el preexilio, pero que también es muy posible que su forma final pues sea postexílica, ¿no? O sea, un libro ya recensionado en el postexilio, después de la vuelta de Babilonia, el decreto de Ciro y demás, ¿no? ¿Qué significa? Pues es muy difícil apartarse, para mí por lo menos, de la interpretación rabínica, porque es la que da realmente una explicación, ¿no? ¿Por qué ese libro tiene que estar en la Biblia, forma parte de lo que se llama la revelación o los libros sagrados, etcétera, ¿no? Y es hay que entrar en un terreno, digamos, de interpretación alegórica, ¿sí? Porque en sí mismo la realidad de los amores de Salomón, si es que es el protagonista, como se pretende, ¿no? Como se quiere hacer parecer, y la Sulamita, una persona, una mujer, pues no tendrían en sí mayor trascendencia o mayor importancia si no se le da una proyección, ¿no? Entonces, exactamente igual que los rabinos lo interpretaron así, los maestros rabínicos, Luego, por ejemplo, el cristianismo, la iglesia católica o la iglesia cristiana, no solo católica, siguió esa misma línea, ¿no? De interpretación alegórica de los amores de Dios con el pueblo.
El mundo judío rabínico lo interpretó como el amor de Dios al pueblo de Israel y el mundo cristiano de Dios a la iglesia, digamos.
Sí, a la iglesia en ese concepto de iglesia nuevo Israel, etcétera, ¿no? Sin descartar al propio Israel como parte
Y antes del mundo rabínico, Luis, ¿hay autores, Filón de Alejandría, alguien que hable del Cantar de los Cantares y trate de explicarlo de otra forma, o siempre se lo entendió como una alegoría?
Yo creo que siempre, vamos, no conozco otras interpretaciones. De hecho, bueno, Filón, con todo lo que tiene y con todo lo que es, bebe mucho del rabinismo, ¿no? De los maestros rabínicos, porque era la cultura del momento, realmente, ¿no? Entonces, puede diferir en aspectos, pero la verdad que yo no recuerdo, no sé en este momento si hay interpretación específica de Filón o de algún otro escritor filósofo sobre el cantar que se salga de esta línea alegórica, ¿no? Que es la que encaja bien.
Y esto de interpretar las escrituras como una alegoría, ¿es algo sencillo y dado en el mundo rabínico? Porque muchas veces, digamos, entrando en este, vamos a decir, debate teológico judío-cristiano, el mundo judío, si bien entiende la alegoría como tal, una fuerte tendencia del Midrash a interpretar las cuestiones de forma más literal en algún punto, ¿no? Tú tienes atrás el Shema Israel, ahí lo veo, ¿no es cierto? En el Shema Israel decimos que tener las palabras de Dios entre nuestros ojos y en nuestros brazos. Uno lo podría entender, bueno, esto es algo, es una alegoría, que hay que tener a Dios presente en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, pero el mundo judío rabínico lo tradujo como las filacterias, como los tefilín. Entonces la pregunta es, la interpretación alegórica es simplemente porque no queda otra alternativa, porque si no simplemente es un texto sumamente sexual, o también se da en otros lugares en el mundo rabínico.
No, desde luego con la fuerza y la intensidad del Cantar de los Cantares no se da en otros lugares, ¿no? Es que realmente no hay, yo pienso que no hay otra forma, si se le quiere dar una razón de ser, ¿no? Para entenderlo como libro sagrado, libro que impurifica las manos, etcétera, ¿no? Lo que muchas veces se llama como medio de revelación, ¿no? Es decir, ¿qué se está revelando ahí? Es la gran pregunta, ¿no? Y historias de amor también alegóricas hay otras en la Biblia, ¿no? Muchas otro tipo casi como parábolas o como ejemplos, ¿no? En Ezequiel, en Isaías, ¿no? La propia historia de Oseas tiene unos componentes eróticos también del amor a su esposa, a la que él saca de la prostitución, la gran discusión si es una prostitución al uso, diríamos, o es una prostitución sagrada de la que se ejercía en algunos lugares de los paganos o el culto a Baal y demás, ¿no? Es decir, que también ahí hay esas interpretaciones que tienen un cierto carácter alegórico para sacar provecho de ello, ¿no? Pero que siempre se llevan al mismo punto. Es decir, es Dios e Israel, es Dios e Israel, tanto en la historia en Ezequiel, ¿no? El capítulo 16 me parece que es, ¿no? De las dos hermanas, como la propia historia de Oseas, ¿no? Pues acaba saliendo la misma idea del amor de Dios a Israel frente a la infidelidad de Israel, que luego en la Biblia va a aparecer en otros muchos aspectos, ¿no? Aparece en los aspectos puramente históricos, ¿no? Cuando unos reyes u otros pues se rodean y siguen los cultos a Baal, o cuando hay esas polémicas sobre el tema, pero acaba saliendo a flote siempre la misericordia y el amor perpetuo, con amor eterno te he amado, ¿no? Te llevaré al desierto y allí te seduciré, etcétera. Pero siempre con esa contraposición, diríamos, ¿no? Entre el amor de Dios y la infidelidad recurrente, con arrepentimiento, con vuelta atrás, etcétera, ¿no?
Claro, uno ve, ¿no? El lector del Tanaj, de la Biblia, uno ve en Oshea y el Eshet Zenunim, la mujer de la prostitución, o el Verastig Kli Leolam, te desposaré para siempre y demás, y uno claramente, el primer lector, uno lo puede ver casi como una metáfora, ¿no? Como una metáfora de este amor o este, digamos, esta teología de que el matrimonio es único, ¿no? Porque la poligamia se permite para los hombres en la época bíblica, no para Dios y el pueblo de Israel. Dios y el pueblo de Israel es un amor único, ¿no? También es interesante.
Una gran exclusividad.
Una exclusividad absoluta, porque si uno pensaría, ok, si la poligamia está permitida en el mundo bíblico, pero la relación en realidad es entre Dios, que es el hombre, y el pueblo de Israel sería la mujer, porque la mujer no le está permitida la poligamia. Entonces, en esta relación de amor, cuando el pueblo de Israel se desvía por el camino, ¿no? La metáfora es la prostitución. Una mujer que se desvió del camino y se estuvo con otro hombre, con otro Dios, ¿no? En esta metáfora, entrando un poquito más al Shir HaShirim Rabá, Dios siempre es el hombre y la mujer es el pueblo de Israel, entre la Shulamita y Shlomo.
Sí, yo creo que se puede decir que sí, ¿no? Y se insiste, ¿no? En que aunque narra el trasfondo puede ser el de los amores, efectivamente, del propio Salomón, o, del cual se dice que tuvo muchas mujeres y demás, ¿no? Pero desde el primer momento en Shir HaShirim Rabá se establece que cuando se habla del rey, se dice exactamente Amelech Shea Shalom Shelo, ¿no? El rey del cual es la paz, que es una forma de imitar el nombre de Salomón, pero dice que es el santo bendito sea, ¿no? Lo dice directamente en las primeras páginas del propio Shir HaShirim Rabá. Entonces, que todas las veces que se dice Amelech, se refiere al rey al cual le pertenece la paz. Amelech Shelo, ya no me sale, me ha salido. Sí. Entonces, yo creo que la interpretación es muy clara y además exclusiva también. Siempre tiene el trasfondo de Salomón, evidentemente, sobre todo porque quiere defender la autoría de Salomón. Es otro de los temas que Shir HaShirim, en los que insiste mucho, ¿no? Que el autor del libro bíblico es Salomón, ¿no?
Shir HaShirim Rabá, insiste mucho.
Sí, me refiero, Shir HaShirim Rabá, sí, el Shir HaShirim en interpretación rabínica. Dice claramente, y le da muchas vueltas al asunto, que el autor del libro es Salomón, es el rey, ¿no?
¿Y por qué pensás que era tan importante para los autores, el autor de Shir HaShirim Rabá, asentar que era Shlomo, según la tradición rabínica, ¿no es cierto?, en su juventud, que Shlomo Amelech escribió 3 libros, en su juventud escribió Shir HaShirim, en la adultez escribió el libro de Mishle y Proverbios, y ya más anciano, entrado en años, escribió Coelet, escribió el Eclesiastés. ¿Por qué la insistencia?
Sí, eso de los 3 libros y las 3 épocas de la vida es una de las interpretaciones más bonitas, más lindas, además tan asentadas en la antropología, diríamos, ¿no? De un conocimiento real de lo que es la vida humana. Me preguntabas...
¿Por qué la insistencia de decir...
Bueno...
Lishlomo, ¿no? Lo cantamos, lo decimos.
Sí, sí, sí.
El cantar de los cantares de Salomón. Bueno, ya está, parece evidente.
Bueno, el atribuir un libro o un texto a una persona importante, reconocida, ha sido uno de los, incluso podríamos llamar, recursos literarios. Yo no quiero aquí bajar demasiado el tono, ¿no? Pero uno de los recursos literarios más habituales, ¿no? Es decir, que o se encuentra un documento antiguo que no tiene autor, pero que por ser antiguo es muy importante, o se pone en boca o en escritura de un personaje importante, lo cual hace que el libro sea en sí mismo importante, ¿no? Eso puede estar en el origen del asunto. Luego, el hecho también de lo que se insiste, no era el único rey que tuvo muchas mujeres, o tuvo varias mujeres, pero se insiste en el propio texto bíblico varias veces, digo, al margen de Shir HaShirim, en que Salomón tuvo muchas mujeres, porque fue parte, como con otros reyes, de los arreglos con otros países, con otros pueblos, y las componendas, diríamos, para hacer paces, para colaborar y demás, era tomar mujeres de esos países o de esos pueblos. Entonces, yo creo que eso justifica totalmente el atribuir a Salomón esos libros. Y en el caso de Coelet, no está, porque en Mishle también es Mishle Shlomo, pero en Coelet no está tan claro en el propio libro, ¿no? Esa atribución, pero...
claro, porque dice Melech Jerusalén, dice un rey que reinó en Jerusalén, a diferencia de Mishle y Kosor. Sí.
Claro, no lo dice literalmente, ¿no? Pero bueno, da lugar a esa fácil interpretación que encaja muy bien en todo este conjunto que estamos viendo, ¿no? Lo de los tres libros, las distintas épocas de la vida y el hecho de ser todo, de ser unos libros todos ellos poéticos, digamos, ¿no? En los que no hay componente épico ni de historia, sino que todo es más bien lírica o en el caso de Mishle, pues sabiduría, ¿no?
Entonces,
dime, no.
No, recién me anotaba, dijiste que una de las ideas centrales de Shir HaShirim Rabbah tiene que ver con esto, que la autoría es de Shlomo. Si nos podrías decir, para quien todavía no lo leyó o no lo leyó de forma completa, ¿cuáles dirías vos como conclusión, luego de haber estudiado y abordado la obra, son las ideas centrales de esta interpretación rabínica a Shir HaShirim Rabbah?
Bueno, yo creo que el Shir HaShirim Rabbah recoge y compila textos e interpretaciones que están repartidas por otros muchos libros rabínicos, ¿no? Otras muchas obras rabínicas, otros Midrashim, y que aparecen en el propio Talmud, a veces incluso algunas veces en Mishnah. Pero la idea básica de Shir HaShirim Rabbah es la idea de la liberación. La liberación. Por eso... Se lee en Pascua, se lee en Pesaj, ¿verdad? Porque la idea básica es la de la liberación encajada dentro de estos amores. Entonces, el libro tiene cuatro, en mi opinión, cuatro puntos clave. Uno es la elección, el segundo sería la liberación, el tercero es la conducción. El acompañamiento en la historia o en el desierto, ¿no? Y por último, la vida en común, la convivencia de Dios con el pueblo, ¿no?
¿Y dónde está la liberación? ¿Dónde está la liberación, Luis, en esto? En el texto Shir HaShirim o en el comentario Shir HaShirim Rabbah?
En el comentario me refiero. En el comentario. El comentario está montado sobre esas cuatro ideas, en mi opinión. Por lo menos es a la conclusión a la que yo he llegado, ¿no? Y he tenido ocasión de exponerlo en diversas ocasiones, ¿no?
Entonces ¿Nos podrías dar un ejemplo? Me fascina. De la elección, liberación, conducción y la vida en conjunto. ¿Nos podrías dar algún ejemplo de algún versículo, de alguna interpretación, de algo para poder comprender?
Pues espérate a ver, porque tengo aquí un texto que me podría servir. No sé si al quitar esto ya dejáis de verme o me seguís viendo.
Todavía te vemos perfectamente.
Ya, ya, bueno, es que
en la cámara.
He traído un texto aquí a mi pantalla para leer, porque si no lo leo no puedo acordarme de ello, ¿no? Mira, la elección empieza quizá en el capítulo 2, donde dice en el verso 1 del capítulo 2 de Shir HaShirim: soy flor silvestre, lirio del valle. ¿No? Esto lo aplica el Midrash a la Asamblea de Israel. Y dice la Asamblea de Israel: esa soy yo, yo soy amada. Yo soy la que el Santo bendito sea escoge por compañera antes que a las 70 naciones. Y otra interpretación: yo soy amada porque quedé oculta a la sombra de los egipcios y por poco tiempo me concentró el Santo bendito sea. Y destilé buenas obras entonando una canción. Como está escrito, tendréis canción como en la noche en que celebrasteis la fiesta de la Pascua. Y dice la Asamblea de Israel: cuando fijas tus ojos en mí, es decir, cuando me eliges o cuando me miras, yo destilo buenas obras como un lirio y entono una canción ante ti. La elección supone siempre un enamoramiento, ¿no? En esta línea de y esa es otra de los leitmotiv o de las líneas que se pueden seguir, ¿no? El enamoramiento que hace que se vea al ser amado como lo mejor que hay y distinto que todos los demás, ¿no? Sobre todo en la relación con uno mismo. Entonces, interpretando cantar de los cantares 5, 9, 10, dice el Midrash: ¿en qué supera tu amor? Bueno, este es el texto bíblico. ¿En qué supera tu amor a otros amores, bellísima mujer? Y el Midrash dice: las naciones extranjeras dicen a Israel: ¿en qué supera tu amor a otros amores? ¿En qué es tu Dios superior a otros dioses? ¿En qué es tu patrón superior a otros patrones? Y los israelitas contestan: mi amor es pálido y ardiente, el mejor de 10.000, texto bíblico. Y interpretan: pálido de amor por mí en Egipto, cuando dice: pasaré de largo de vuestras casas en el país de Egipto, pero ardiente de ira contra los egipcios, como está escrito, cuando pase Adonai para herir a los egipcios. Pálido de amor por mí en el mar, los israelitas pasaron por lo seco en medio del mar, pero ardiente de ira contra ellos en el mar, Adonai precipitó a los egipcios en medio del mar, etc. Va repitiendo, ¿no? Dice: el mejor entre 10.000. Rabí Abba Bar Kahana dijo: por eso está escrito, tú eres santo entre cientos de miles. Es decir, que la idea de la elección está repartida a lo largo de todo el Midrash, pero es un punto bastante, bastante claro, ¿no? La elección por amor, con enamoramiento.
Una pregunta, entonces estamos en estos cuatro puntos que vamos a repasar ahora. Esta elección, la Bejirá, ¿no es cierto?, que también es uno de los postulados teológicos más importantes del pueblo judío, el Am Segulá, ¿no?, el pueblo elegido, pueblo seleccionado. ¿La elección siempre es, según el Midrash, de Dios hacia el pueblo de Israel, o también hay una elección del pueblo de Israel a Dios?
No, va en las dos direcciones, porque en el propio texto bíblico las mismas afirmaciones o del mismo tono que hace el varón los hace también la mujer, lo hace también la novia, ¿no? Es decir, que hay ahí una elección, no sé si idéntica a nivel, pero se da en las dos direcciones.
Y eso es interesante, quiero simplemente sumar, si puedo, Luis, con mi ignorancia absoluta en relación a tu sabiduría, sumar también en la tradición judía, halájica tradicional, solamente es el hombre quien tiene la posibilidad de desposar a la mujer. Es el hombre en la tradición judía que le da el anillo a la mujer y dice: Arei at mekudeshet li, tú estás desposada para mí. Entonces, teológicamente también esta idea de que el hombre tiene más potestad, es decir, Dios, tiene más potestad en la elección que la propia mujer, que sería la Knesset de Israel, la Asamblea de Israel, también tiene un reflejo en la halajá práctica, ¿no?
Sí, sí. Por una parte está en el capítulo 5 aquello de: ¿en qué supera tu amor a otros amores, bellísima mujer,
¿no?
Es decir, que le pregunta a la mujer por qué su amor es mejor que otros amores posibles, ¿no?
Entonces tenemos la elección como punto número, vamos a la liberación, si podemos, ahora que es el tema de Pesaj, ¿no?
Sí, la liberación es el segundo punto, diríamos, diríamos que de alguna manera, tras el flechazo del enamoramiento, que supone la elección, ¿no? El amor a primera vista incluso, viene la dura lucha por conseguir efectivamente el amor, ¿no? Que el amor ha de demostrarse pues, en una toma de partido significativa y sin precedente por parte de los dos amantes. Y en la historia de Israel está claro que ese amor, ese momento, es la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, en el texto se encuentra esto bastante bien reflejado, ¿no? Hay un pasaje difícil, pero interesante, que es en Cantar 1:9, que dice: a una yegua entre los carros de Faraón yo te comparo. Hay una explicación en el Cantar en que Rabí Papus dice: está escrito de forma que no hay que leer una yegua, sino yo me alegré. Es decir, cambia porque no le parece bonito el comparar.
Cambia le susati.
Lo cambia susati por sasti, ¿no?
Sasti de ok. Sí, de
cambiando un samej por un sim, pero vamos, es un juego típico rabínico, ¿no? La homofonía, ¿no? De dos palabras que suenan igual, pues las puedes intercambiar, ¿no? Entonces dice, no es te comparo o no es a una yegua, sino que yo me alegré, ¿no? Y tal como me alegré por los egipcios al destruirlos, así me hubiera alegrado de destruir a los enemigos que hay dentro de Israel. Ese es un primer paso en esta idea de liberación, incluso de liberación desde dentro o de los enemigos que hay dentro de Israel, de aquellos que no siguen el camino adecuado. Otra interpretación, vamos a ver, es que no quiero, esto es muy...
No, está como ya, elección, liberación, si quieres vamos a conducción.
Antes no, espérate, de... porque buscaba un texto en liberación, digo, en liberación. Dice, comentando Cantar 2:2, ¿no? Capítulo 2, verso 2. Como rosa entre espinas, así es mi amiga entre las mujeres.
Rabí Eliezer... Hermoso artículo, que Shoshana Beina Fofim. Kach Rayati Beina Banot, ese.
Efectivamente.
Hermoso versículo.
Dice el Shira Shirin Rabba, Rabí Eliezer aplicó este verso a la liberación de Egipto. Como una flor que se encuentra entre los cardos puede resultar a su dueño difícil de coger, así la liberación de Israel resultó difícil al santo bendito sea, como está escrito. ¿Ha intentado jamás un dios venir a escoger una nación de en medio de otra nación? Citando Deuteronomio 4:34. Es decir, la liberación le costó a Dios, le costó. Siendo así, la pero divina justicia...
Es ese amor difícil que después es más jugoso, ¿no?
Exactamente, ¿no? Dice el texto, siendo así, la divina justicia... No hubiera consentido jamás que Israel fuera liberado. Pero Rabí Samuel Ben Naamán explicó, si no hubiera sido porque el santo, bendito sea en persona, se comprometió con juramento, jamás habrían sido liberados los israelitas. Por eso está escrito, di a los israelitas, yo soy Adonai y os voy a sacar, os voy a liberar. Hay otros textos que van también un poco en la misma línea. Por ejemplo, el de 5:8 dice, si encontráis a mi amor, sabréis que decirle que estoy enferma de amor. Ahora es ella la que habla, ¿no? Como una enferma suspira por el médico, así la generación de Egipto suspiraba por la liberación. De forma que está dicho literalmente incluso, ¿verdad? La idea de la liberación. Sí, si quieres podemos pasar
podemos pasar a conducción, pero lo interesante con este segundo punto que tú encuentras, Luis, antes de pasar, si te parece, es que el minhag, la tradición rabínica, que no sé a qué siglo se remonta, si al siglo IV, V, VI, VII, de la época de los Geonim, no sé exactamente, de leer Shira Shirim en Pesaj, tiene que ver por esta abundancia de interpretaciones de Dios liberando al pueblo de Israel de Egipto en el propio Shira Shirim Rabá.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahí está el origen de esa tradición. Ahí está recogido y recogido de una forma totalmente clara, diríamos, ¿no? Explícita y literalmente dicho, ¿no?
Porque uno podría decir, y no sé si no lo escuché una vez en una clase, que casi Shira Shirim había sido puesto en Pesaj casi por descarte, ¿no es cierto? Porque Eijá, las Lamentaciones, tenía que ir en Tisha B'Av porque el duelo de Jeremías, Ruth, sí, la elección del judaísmo y Shavuot, Esther y Purim es evidente, ¿no es cierto? Qohelet quizás y Sukkot, el tema de la felicidad y cómo encontrar la felicidad en la simpleza, podría ser, pero Shira Shirim, el que no lee Shira Shirim Rabá, es difícil de encontrar la relación entre el texto de Shira Shirim, el texto bíblico de Shira Shirim, con Pesaj en sí. Entonces sí o sí Shira Shirim Rabá para entender por qué los rabinos eligieron este texto bíblico para ser leído en Pesaj.
Sí, sí, yo creo que el Shira Shirim Rabá, el texto es una explicación a eso. No sé yo tampoco la tradición de leerlo en Pesaj, si es anterior. El Shira Shirim Rabá está compuesto en el siglo final del siglo VI de la era. Entonces, no sé si es anterior a eso. Y se escribe o se compone con esa intención, pero la mayoría de los textos de las fuentes de Shira Shirim están en textos muy anteriores también. Se encuentran en Bereshit Rabá, que es dos siglos anterior, y en otros Midrashim, en otros textos. De forma que yo creo que van un poco al unísono, que las cosas se van gestando y no se sabe cuál precede a cuál, cómo, uh-huh, cómo se contraponen unas con otras para llegar a una conclusión, ¿no? Y cómo es la misma conclusión la que le da mayor fuerza precisamente al texto y a esa interpretación.
Entonces pasemos ahora a la elección de Dios al pueblo de Israel, del novio a la novia, de la novia al novio, la liberación de Egipto como momento central de esa prueba de amor, y vayamos ahora a la conducción, ¿no? La conducción por los 40 años del desierto y sí, la interpretación.
Conducción y acompañamiento lo llamaba yo, ¿no? Está sobre la base de un texto de Oseas 2:16, que dice: yo voy a seducirla, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y ella me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que salió de Egipto. Sobre esa base encontramos el comentario de Shira Shirim Rabá a cantar 1:4, donde dice: llévame contigo, vamos, con una cierta urgencia. Y Rabí Meir dice: cuando los israelitas estaban ante el monte Sinaí para recibir la Torá, el santo bendito sea les dijo: ¿acaso voy a daros gratis mi Torá? Más bien, habréis de traerme garantías válidas de que la cumpliréis, y entonces os la entregaré. Ellos respondieron: Señor del universo, nuestros patriarcas nos avalan. Les replicó: vuestros patriarcas necesitan garantías, tengo quejas contra ellos. Bueno, recorto un poco porque el texto es muy largo, ¿no? Luego dice: pues, Señor del universo, nuestros profetas nos avalan. Les dijo: también contra vuestros profetas tengo quejas, porque los pastores prevaricaron contra mí en Jeremías, o como zorras entre las ruinas en Ezequiel, etc. Traedme garantías válidas. Y dijeron entonces: pues nuestros hijos nos avalan. Les contestó el santo bendito sea: ellos sí que son garantías válidas. Por ellos os la daré, pues está escrito: por boca de niños y lactantes dispusiste un baluarte. Y baluarte se refiere a la Torá, porque en otro lugar está escrito: Adonai a su pueblo dará un baluarte. Es decir, en este periodo de acompañamiento por el desierto, Dios les va a dar, les va a dar hacer la entrega de la Torá, a pesar de las dudas y de las posibles infidelidades, ¿no? Que van a ser recogidas también en el Midrash, a cantar de los cantares.
Pero siempre poniendo ahí este hermoso Midrash, y creo que sí, creo que Rashi lo cita luego en el Parashat Nitzavim, que dice que la garantía, ¿no? La garantía siempre son los que no están presentes, los que están en un futuro son los niños, ¿no?
Digamos, efectivamente,
cuando se dice sobre quién están haciendo, sobre los que están aquí y los que no están aquí. Y uno podría pensar que son los antepasados, pero en realidad que es el futuro, que bueno, también la tradición judía, la importancia de Pesaj y la mesa familiar y que los hijos sean parte del ritual. Muy interesante, Luis. Y uh-huh. Avancemos un poquito, conducción, con la vida en conjunto.
La vida en común.
En común.
Sí, vamos a ver. Es que el recuerdo del desierto está muy, muy presente en Shira Shirin Rabbah, y en el propio Cantar de los Cantares, que lo cita, ¿no? En fin, la vida en común. La idea de la cohabitación, en el más amplio sentido de la palabra, podríamos decir, va a estar también alegorizada en algunos versos muy escogidos, ¿no? Por ejemplo, en Cantar 1.16 dice el texto: nuestro lecho es todo alegría. El Midrash dice, se refiere al templo, porque siguiendo la opinión de Rabí Azaría, se puede comparar a un rey que salió al desierto y le instalaron una cama pequeña y pasó la noche lamentándose y con los miembros escogidos. Cuando regresó a la ciudad, le instalaron una cama amplia y pudo relajarse y estirar los miembros. Del mismo modo, antes de que se construyera el templo, la Shejiná se encontraba constreñida entre los dos varales del arca. Una vez que se construyó el templo, los varales se ampliaron. El tiempo de la vida en común es el momento de la alegría, es el momento de la relajación, del estar a gusto. Y Dios está a gusto en el templo. El templo es el lugar de habitación de Dios con el pueblo. Entonces, en esta misma línea, dice un poco más adelante, otra opinión sobre nuestro lecho es todo alegría. Como la cama está pensada para el reposo, así también, antes de que se construyera el templo, la Shejiná era llevada de un lado a otro, como está escrito, he andado siempre en una tienda y en un refugio. Pero desde que se construyó el templo, pudo decir, este es para siempre el lugar de mi descanso. Es un texto de Salmo 132. Y sigue haciendo comparaciones y alegorías de lo mismo, ¿no?
Sí, pero se entiende, ¿no? Ese es un texto que repite esta idea, ¿no? Repitamos estas cuatro lecturas: la elección, la liberación, la conducción y la vida en común. Antes estaba leyendo, Luis, y recordé otra interpretación también conectada con Pesaj, que decía: Kol dodi inezeba medaleg el harim mekapetz a la que va Ot, ¿no? Viene mi amado saltando entre los montes y recortando el camino, ¿no? Como que. Había leído hace tiempo, no recuerdo, una interpretación hermosa, que creo que está en Shira Shirim Rabbah, en la cual se interpreta este versículo como que Dios acortó el tiempo de la esclavitud. Según le había dicho a Abraham, eran 400 años de esclavitud, ese era como el camino recto, pero Dios se fue saltando. Y acortó a 210 años. Y también, como de vuelta, refuerza esta idea que hay mucho en Shira Shirim Rabbah que se conecta con este instinto del hombre, del amante, de liberar a su mujer del cautiverio, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo que no tengo en este momento claro es en qué punto de Shira Shirim Rabbah sale esa interpretación. No la tengo recogida y no la tengo en la cabeza, ¿no?
Pero está, digámoslo.
Sí, efectivamente. Hay otra interpretación en esta idea del acompañamiento, digamos que un poco más atrevida, porque dice que esta idea de que nuestro lecho es toda alegría Dice, como la cama está pensada para la procreación, así también antes de que se construyera el templo, toda la comunidad en su conjunto era de 42.360 almas. Pero después de que se construyó el templo, se hizo realidad el creced y multiplicaos. Es decir, que el reposo de tener una casa para Dios da lugar al cumplimiento, a que se haga realidad el creced y multiplicaos. Cuando Dios se encuentra a sus anchas, diríamos, en la cama ancha, en el lugar, entonces se hace realidad el aumento, el crecimiento del pueblo, ¿no?
Luis, te hago una consulta. Estamos llegando al final de este primer episodio que vamos a hacer en conjunto, Dios mediante vamos a hacer uno más. Creo que respondiste perfectamente por qué leemos este libro El pueblo judío en Pesach. Otra pregunta más. El mundo sefaradí tiene la tradición de cantar también Shira Shirim en la víspera de Shabbat, antes de comenzar su Kabbalat Shabbat. ¿Eso sabrías por qué es esa tradición? ¿Cuál es la conexión entre Shabbat y Shira Shirim?
Pues no sé expresamente ese punto, ¿no? Vamos, pienso que está muy justificado incluso en la misma línea, ¿no? Porque en última instancia toda celebración de Israel, toda celebración del pueblo judío tiene en el fondo la perspectiva, ¿no? Y el trasfondo de la liberación de Egipto, del gran acto de elección por parte de Dios. Pero no te sé decir otra explicación.
Sí, incluso con lo que vos decís está resonando en mi cabeza, que cuando hacemos el Kiddush, la santificación del día a través del vino, recordamos Seher le Maaseh Bereishit, el recuerdo de la creación en Shabbat, pero Seher le Yetziat Mitzrayim, el recuerdo de la salida de Egipto. Entonces salida. Esta idea en Shabbat como punto culminante de la liberación de Egipto también está presente y quizás sería la conexión de Shira Shirim. Y una consulta más que siempre tengo, ¿no? Estamos hablando de una colección del Midrash del siglo VI, y vos acá pudiste de forma muy lúcida encontrar cuatro ideas generales, vectores del texto, pero uno cuando se enfrenta a un Midrash, ¿no? Cuando uno abre, va y compra en hebrea Shira Shirim Rabá, Bereshit Rabá, Baikra Rabá, o lo que fuese que uno va y compra, le es muy difícil al lector saber si hay una filosofía, si hay un pensamiento, si hay una línea del autor que puso todos estos Midrashim en conjunto. Muchas veces parece ser un rejunte, ¿no? Digamos, todo lo que los rabinos comentaron alguna vez de un versículo bíblico lo tiro en un libro y después lo editamos un poco y lo ponemos. ¿Cómo es como académico? ¿Cuál es tu lectura y tu interpretación? ¿Es realmente estas colecciones de Midrash son simplemente un receptáculo de todo lo que el autor recordaba que había alguna vez en un texto rabínico o de forma oral sobre ese versículo? ¿O hay una, lo que podríamos llamar, una línea editorial?
No, yo creo que hay claramente una línea editorial. Pues sucede que el material midrásico lo dividimos básicamente en dos partes, diríamos, ¿no? En dos grandes grupos. Aquel material que se llama tradicionalmente homilético y el material exegético. Bueno, esa es una denominación que a mí no me hace feliz, no me gusta, porque realmente exégesis es todo. Exégesis, interpretación, es todo, ¿no? El homilético se entiende que sería materiales usados en homilías, materiales usados en predicación, en información al pueblo, en los actos litúrgicos y demás. Y los materiales exegéticos serían más propios del estudio de la escuela midrásica. Yo me sumé a una interpretación que otros habían hecho antes, y es hablar de midrashim o textos sinagogales y textos escolares, no homiléticos y exegéticos, sobre la idea de que todo es exegético, porque en todo acto se hace exégesis, se hace interpretación. Pero buscando un poco, digamos, el lugar en que donde tendrían lugar, el punto en el que tendría lugar ese tipo de textos, ¿no? Entonces, claro, las homilías en la sinagoga van en torno al seder del día, al seder de la semana, ¿no? Pero puesto que hay una haftará que se lee también y que tiene relación o no, muchas veces no es tan fácil encontrar la relación, ¿no?, de la Haftarah con el texto de Torah, pero la mayoría de las homilías suelen tener una introducción, ¿no? Se suele llamar proemio, ptijá, en realidad en hebreo, ¿no? Ptijá, una introducción que muchas veces recurre a textos de otros libros que no son ni Torah ni ni profetas, ni Haftarah, ni Nevi'im, ¿no? Y con mucha frecuencia recurre a textos de Ketuvim y concretamente de los cinco rollos, ¿no? De Hamisha. En el texto de los Midrashim se puede perfectamente distinguir si el texto es más de tipo sinagogal, en el que hay una prédica, digamos, ¿no? Un presentar un texto de un libro y luego buscarle la forma de relacionarlo con el texto del Seder. Y puesto que el calendario litúrgico, digamos, ¿no?, de lecturas de la Torah está bastante claro y establecido desde muy antiguo, tanto en el doble ciclo o el bianual, ¿no?, o el trienal, ¿no?, el de los 2 años o el de los 3 años, pero en cualquier caso...
Ahí me perdí algo, Luis. Tenía entendido que era en la tierra de Israel, el minag, la costumbre de la tierra de Israel, eran más o menos la sidra entre 3 años y 3 años y medio, entre 154 y 170 y algo de sidrot, de seder, pero en Babilonia que era de 1 año. ¿Había una tradición de 2 años?
Creo que sí. Sí me estoy confundiendo o me he mezclado ahora y he dicho 2 años y es solo uno, okay. ¿No? No tengo idea de que hubiera 3 interpretaciones. Creo que
yo siempre supe que era 1 y 3.
Sí. Bueno, pues estamos en eso mismo, 1 y 3, ¿no? Pero sobre todo en la de 3, que es la más extensa, se pueden encontrar perfectamente qué textos se leían, cómo se introducían con un texto. Y muchos de los textos que tenemos de Sira Shirin Rabbah, la interpretación muestra que se utilizaba un texto de Cantar de los Cantares para luego venir a terminar en el seder de la semana o el día que se estaba comentando, ¿no? Entonces, el Midrash no se compone desde aquí metemos todo lo que se puede, ¿no? Sino que están escogidos precisamente con esa idea, con esa línea. Y luego está el componente escolar. Entonces, claro, a veces hay una serie seguida de ejemplos que difícilmente se podrían hacer en una homilía, ¿no? Porque no vas a poner 5 ejemplos iguales.
Otra interpretación,
¿no? Eso es digamos, un catálogo de posibles interpretaciones, incluso para uso de los predicadores, ¿no? Es decir, aquí hay varias posibilidades de interpretación, de pasar de un texto de Shira Shirim a un texto del Seder del día, ¿no? Entonces, hay varias posibilidades de esa interpretación. Es como un catálogo, ¿no? Como una serie que te permite utilizar una o utilizar otra, ¿no? Se aplica a un maestro o a otro, a veces 2 o 3 a un mismo maestro, en el sentido de que dentro de esta idea de que todo texto tiene varias interpretaciones, 1000 caras, ¿verdad? Pues se puede interpretar de muchas maneras, a veces incluso de una y su contraria, si conviene, ¿no? Todo es cuestión de encontrarle el encaje con otro texto bíblico que lo justifique. Entonces yo no creo que los Midrashim de los que estamos hablando sean un conjunto sin orden de textos, ¿no?
Pero sí, hay que buscar y hay que hacer esa tarea que tú hiciste, encontrar los lineamientos generales. Y solamente para terminar, porque se nos fue el tiempo de esta hora de encuentro, hablando y maravilloso y aprendiendo de ti, Luis. ¿Algún versículo del Shira Shirim o alguna interpretación de Shira Shirim Rabbah, alguna idea, alguna metáfora, alguna alegoría que sean especialmente cercanas a tu corazón. Por ejemplo, uno de los versículos que a mí más me gusta es Maim Rabim lo yochlu lechabot et ahava, ¿no es cierto? Que muchas aguas no podrán apagar aquel fuego, ¿no? Las aguas no pueden apagar el fuego. Quizás para ti en todos estos años estudiando y trabajando esto es algún versículo, o quizás haya una homilía o una interpretación rabínica que sea especialmente cercana a tu corazón, Luis.
Bueno, hay más de una, pero yo me quedaría con una que además en estos momentos que la humanidad tras pandemia o todavía en pandemia de una guerra nueva que sustituye a todas las anteriores, pero que significa un enfrentamiento tremendo, ¿no? entre dos civilizaciones y tal. A mí me motiva mucho el texto de Cantar 2.10. Cantar 2.10, varios versos ahí que dice, habla mi amor y me dice, levántate, amiga mía, hermosa mía, ven, que ya pasó el invierno, se fueron las lluvias, brotan flores, llega el tiempo de cantar y el arrullo de la tórtola ya se oye en nuestra tierra. Esta idea esperanzada de que el invierno, de que el reino de maldad, el propio Midrash lo interpreta, ¿no? Dice, ya pasó el invierno, se refiere al reino de maldad, que seduce al mundo y le engaña con sus mentiras. Se fueron las lluvias, se refiere a la opresión. Brotan flores, quiere decir que los vencedores aparecen en el país. Llega el tiempo de cantar, ha llegado la hora de que Israel sea liberado, la hora de desgajar a los incircuncisos, etc. Esta lectura esperanzada es la que, de alguna manera, diría yo, que sobre todo en estos momentos más me motiva, ¿no? Y más me gusta.
Hermoso, Luis. Nada más que agradecerte aquí, desde acá, desde lo que hacemos Pieles, por este encuentro, Luis Girón Blanc, hablándonos de Shira Shirim Rabá, del comentario rabínico al cantar de los cantares en esta semana de Pesaj. Para todo el mundo judío, Hag Sameach, para el mundo cristiano que nos escucha, felices Pascuas, y nos vemos todos en un próximo episodio. Chau, chau. Chau, Luis.
Chau, gracias. Oye.